los detalles después con un invitado que tenemos para clarificar todo esto. Vamos a escuchar.
Esta petición de cuatro que me llegó hace 4 o 5 días, solamente por el hecho de haber puesto en la camisa abajo Canel, Vila Ferrer, y por decir abajo los Castro, dos resacados contra la seguridad del Estado, por decir abajo los Castro, así mismo dice en la petición, y por escribirme con pasta, abajo Canel, Vila Ferrer. Dicen que ese Vila Ferrer le íbamos a cobrar más caro que si hubiera triunfado la misma revolución. La primera vez me echaron 2, después 8, después 3, ahora 4, y entonces te piden, y lo mismo que me piden es lo mismo que me echan. Me están pidiendo y me están echando lo mismo. Y la otra vez también fue porque pitar a los Castro, por eso no pongan nada a todo. Óyeme, ayer me hicieron el juicio, 6 de la mañana me dieron juicio y así sin avisar y sin nada. Yo quisiera que tuviera que ver los fiscales tirándome que si la mala conducta mía, que yo había incidido multiresidente en el desacato a la figura de comandante, porque por el ponerla abajo los Castro y Viva Ferrer, y abajo Canel, y que quién era Ferrer, me dije, me debo la presidenta del tribunal, y le dije, el próximo presidente de la República, se quedó callado así, y salte de la seguridad estaba atrás, y dice, con postura o te va de juicio.
Bueno, continuamos, ya ustedes escucharon a Noslén diciendo todo lo que tenía que decir y además diciendo por qué no ha querido ponerse de pie, por qué no ha querido seguir la supuesta disciplina militar que tratan de imponerle. Para hablar sobre todo esto tengo con nosotros aquí a el ex prisionero político de la causa de los 75 y además el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer. José Daniel, buenas tardes.
Sí, Felipe, muy buenas tardes. Gracias por invitarme al programa. Saludos al equipo que hace posible este programa y a los oyentes en Cuba.
Una vez más, en una lucha pacífica o violenta, en este caso la que llevan ustedes es una lucha pacífica, la que lleva prácticamente toda la oposición en Cuba, pero en un tipo de lucha contra un ejército armado y todo, casi siempre los que peor están son los presos. Y cuando cae la furia de la misma policía y las instituciones es mucho peor. El caso de Noslén Ayala yo creo que ya es bastante preocupante, ¿no?
Sí, muy, muy preocupante y no solamente por estas 4 sanciones consecutivas que ha venido recibiendo desde marzo, 5 de marzo de 2016, que es encarcelado hasta la fecha, sino también por las golpizas que ha recibido varias golpizas, severas, brutales golpizas, lo han confinado en celda de castigo en muchísimas ocasiones, le han dejado sin comunicación con su familia, le han suspendido las visitas, y todo porque es un preso enérgico, rebelde, que no se doblega ante el tipo, entre comillas, reeducación, ¿no? Comunica que le quieren imponer a los presos políticos en estos actos de maldad y terror que son las cárceles del régimen castrocomunista. Decía Dante Alighieri en la Divina Comedia que a la entrada del infierno había un letrero que le decía a quienes entraban que olvidaran, ¿no? Que se olvidaran de toda esperanza. Eso debían decir las cárceles cubanas, ¿no? Olvídate de toda esperanza. Y más cuando se trata de eso político, pero Noslén es de eso que dice, no me olvido de la esperanza, no me olvido de que Cuba debe ser libre, y continúo resistiendo, continúo luchando, continúo firme en mi posición de que debemos democratizar la nación. Por eso es que se enseñan de esa manera, Luis Felipe, con Noslén Ayala García y con otros presos políticos, claro, con Amado Verdecia, con Albert Portuondo y con otros muchos, con las mujeres, con la tía Marcia Blanca en prisión y con los activistas también diariamente por toda Cuba.
Sí, lo que llama también la atención es que no hay, es como un círculo cerrado, no hay a dónde reclamar. ¿Quién pudiera ir a reclamar a la Oficina de Atención a la Ciudadanía, a una sede del Ministerio del Interior en una provincia, una delegación provincial, a, no sé, a un tribunal militar, si todo está copado por la seguridad del Estado?
Obvio, obvio, estamos en presencia de un sistema de partido único, estamos en presencia de un modelo, de un régimen donde todos los poderes radican en una persona, que es el secretario principal de ese partido único. Y por lo tanto los tribunales hacen la voluntad de ese partido único, que a través de su policía política llega y le dice al juez, mira, a este individuo le vamos a echar 5 años o 4 años de prisión por tal y más cual cosa. Esto es una cuestión de interés de seguridad del Estado, le hace interés de la dictadura. Y de inmediato el juez, sin quitar hace, ¿no?, la voluntad de los oficiales de la policía política, porque sabe que de lo contrario perdería de inmediato su empleo, dejaría de ejercer, y hay un miedo visceral, un miedo que camina por la médula espinal de cada uno de estos funcionarios, y solo vemos que se atreven a decir lo que en verdad piensan cuando logran escapar lo que han escapado y están ya en Estados Unidos, en Europa o en cualquier otro país. Ahí entonces explican cómo es que funciona todo este mecanismo y cómo es que el partido está por encima de toda ley, de toda constitución, de toda cuestión legal. Es decir, ellos de manera arbitraria hacen su voluntad, y cuando se trata de atacar, de condenar a quienes buscan defender los derechos humanos de manera pacífica, quienes buscamos democratizar a la nación, pues entonces la regla es que hay que aplastarle, no importa. Si hay que fabricar uno, 10, 15 delitos, hay que aplastarle. Y en la prisión hay que hacerle la vida imposible. Hay que usar presos de delincuentes comunes peligrosos para que le ataquen, para que le roben, para que le amenacen, para que les humillen. Ahí está en la celda de castigo, la pésima alimentación, el hacinamiento y todas esas cosas que hacen, como tú dijiste en un inicio, que el presidio político sea la parte más dura en toda lucha por la libertad. Estás en manos, a merced de tus enemigos constantemente y sin apenas comunicación con el exterior.
Así mismo, desgraciadamente. José Daniel, vamos a escuchar una entrevista que él obtuvimos aquí en febrero del año pasado. El día 8 de febrero del año pasado, él se comunicó a través de los teléfonos de ustedes y pudo dar esta entrevista, donde él habla de una segunda sanción, pero también habla de todo lo que sucedió en presencia de, primero, del jefe de prisiones de la provincia, y después, por orden del jefe de la prisión de Melena del Sur, donde se encontraba entonces. Vamos a escuchar esta entrevista.
Quien les habla, Norlén Ayala García. Estoy hablando desde la prisión de Melena del Sur, provincia Mayabeque. En este momento estoy dando el parte que mañana me avisaron de que tengo juicio en Melena por la causa de resistencia. Esta causa, según ellos, me la busqué hace un mes y tres días. Hace 11 meses y pico me encuentro en prisión esperando por un juicio de una causa de atentado. El 31 de diciembre vino el jefe del órgano, el teniente coronel, el jefe de cárteles y prisiones de la provincia de Mayabeque, y yo no quise pararme a la intención. Él le indicó al teniente coronel Giovanni Quintana, jefe de la prisión de Melena, que hiciera algo conmigo. Unos días después, el 3 de enero, van a mi destacamento y no me quise parar tampoco a la inspección, porque son cosas del gobierno, cosas que yo no tengo, por la cual cumplirle a ellos nada, ya que yo, siendo un opositor, estoy en contra de esta dictadura. Y me cogieron, me golpearon, me amordazaron, me echaron líquido en los ojos, me trasladaron a la unidad más cercana, todo golpeado, me sacaron un certificado de lesiones y me acusaron de resistencia, cosa que no me dieron tiempo ni tan siquiera resistirme. Lo que hicieron fue abusarme, empujarme, golpearme, maltratarme físicamente, todo lo que ellos quisieron. Y ahora, un mes, tres días después, quieren hacerme el juicio de resistencia. Pero el que tengo pendiente de hace más de 11 meses, que es una causa de atentado, la cual tampoco cometí, ellos me dicen que me van a tener en prisión todo el tiempo que quieran para que yo no me encuentre en la calle, ya que dicen que les tengo revuelta la provincia de Mayabeque con el Umpaco y que van a evitar que un Paco, un 100%, entre en la provincia de Mayabeque, cosa que es tarde porque ya estamos ahí y estaremos mientras yo viva. En este año he pasado por Valle Grande, Combinado del Este, 47, el régimen especial, que aún siendo pendiente me tuvieron un mes encarcelado en el régimen especial nacional de Cuba, donde me golpeaban, me maltrataban, me amarraban la boca, me amarraban pies y manos desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Y la alimentación más mala de las prisiones que recorrido es esta. Esto es, la comida tiene gusano, es sin aceite, sin sal, te cogen la harina y te le echan agua para hacer una pasta que dicen ellos para que el preso no se la coma y llevársela para los pollos. La cantidad mínima es una copita de la cual no hay persona que pueda comer ni llenarse. En esta prisión se han muerto, en este mes que pasó se han muerto estos dos jóvenes, uno 28 y otro 42 años. ¿Por qué? Por la mala atención médica, un infarto y se mueren y no pasa nada. El agua potable, eso, imagínense que es un tanque donde hay animales, ratas, cucarachas, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Ahí mismo nos dan el agua a nosotros y tenemos que beberla o morir de sed, porque no nos queda otra opción. Los guardias, a los opositores, dicen, el mismo jefe de la prisión dice que él no tiene presos políticos en su prisión porque su presidente dijo que no los tenía. Pero nosotros, cada vez que le decimos que somos presos políticos o nos ponemos en la camisa presos políticos, nos torturan, nos golpean, nos meten a la celda. A mí mismo hace 9 meses que me deben dar la atención médica requerida, ya que he obtenido una infección en mis partes y no me llevan a ver un especialista porque dicen que si me llegara a pasar algo así salían más rápido de un contrarrevolucionario. Muy importante, muchas personas se encuentran pasado de mínima, de que tienen que ir a los campamentos, de que tienen que darle sus beneficios y se lo niegan. Por ejemplo, en mi caso, llevo casi ya, faltan unos días para cumplir el año y ni tan siquiera me sancionan, porque ellos saben que si me llevan a un juicio, tienen que darme la libertad, porque no he hecho delito alguno. Claro. Y así me están persiguiendo a mi hermano, que no tiene nada que ver con la política, y han puesto más de 6,000 pesos de multa, tratando de doblegarme a mí, porque ellos dicen que así ellos van a lograr que un día yo trabaje para ellos, cosa que nunca lo lograrían, porque mis ideas y mis principios, mi convicción moral está por encima de cualquier dictadura que exista en el mundo. Mi mensaje es fuerte y claro para todos nuestros hermanos y el pueblo, el mundo en general que me está escuchando. Debemos resistir, debemos pelear por nuestras ideas, no dejarnos vencer, que la dictadura le queda poco.
Bueno, desgraciadamente las cosas pasan así, pero ya ven, la valentía, el valor y lo que ha dicho él no va en ningún momento a cejar en el empeño de seguir siendo un preso político que no tiene absolutamente nada que ver con el régimen que le ha impuesto esta medida. Ya casi en los finales, en estos 4 o 5 minutos que nos quedan, José Daniel, los supuestos delitos de desacato, resistencia, desobediencia y atentado están siendo aplicados a activistas, principalmente cuando son golpeados, cuando son humillados y cuando los reducen por la fuerza, y es la misma policía política quien incumple con la ley de procedimiento penal.
Sí, exactamente. Es decir, son ellos los que cometen el delito, son los que agreden y maltratan a la persona, a la activista, y luego entonces terminan acusándole. También aplican estos delitos cuando, en caso como el de Norlén, gritan en su defensa porque son activistas pacíficos y le están golpeando, y en vez de responder con un golpe, como lo haría muchísimas personas, gritan frases como abajo la dictadura, abajo los Castro, abajo Díaz Canel, y esto molesta tanto a la policía política, a los carceleros, que entonces le acusan de estos falsos delitos de resistencia, de desacato, atentado, y de ahí entonces estos años que empiezan a multiplicarse, sí, sí. Años de prisión arbitraria.
En este caso, bueno, lo escuchamos por la propia voz de él, no debe estar incluido en ninguno de los supuestos delitos que aplican, porque incluso se pintó en el pullover abajo Díaz Canel, pero pintó debajo Viva Ferrer, que eres tú, José Daniel Ferrer, y además lo gritó allí y le han dicho que esto le va a costar muy caro.
Sí, mira, eso es una cuestión que está ocurriendo por toda Cuba. Donde quiera que detienen, encarcelan o golpean a un miembro de la Unión Patriótica de Cuba, a un coordinador, hay como una cuestión, una fijación, un ensañamiento con mil personas que empiezan las calumnias, las amenazas, y sobre todo que de seguir como un paco, de seguir en la organización que dirige José Daniel Ferrer, te va a costar bien caro. Hay incluso constantes invitaciones y hasta ofrecimiento de dinero para que pasen a otro grupo o creen otro grupo de tipo fantasma, ¿no? Pero sí. En un pago no pueden estar, en Damas de Blanco no pueden estar, en el Frente de Resistencia Cívica no pueden estar, en el Frente no pueden estar, es decir, puedes estar donde no nos hagas daño al régimen, ¿no? Es como lo de la policía política. Claro. Está ocurriendo muy a menudo.
¿Cómo fue esta última agresión contra ti, que recibimos el tuit enseguida que tú lo pusiste? Bueno, por lo menos en las redes sociales eso corrió bastante.
Sí, de inmediato corrió. Mira, acá nosotros recibimos a decenas de personas diariamente. Viene la viejita, viene el ancianito, viene el enfermo, viene el joven, viene la mujer de un preso común en huelga de hambre. Y nosotros siempre estamos trabajando, estamos redactando, editando, organizando, coordinando, filmando, entrevistando, y no hay, ningún tipo de demora a la hora de atender personas que llegan. El que es disponible, tiene los coordinadores, inmediatamente la tiene. Y me dicen que hay dos jóvenes que me están buscando y dicen que tiene que ser conmigo, que no pueden hablar con otros coordinadores, que le había dicho que la atendiese. Y digo, okay, tráiganlo rápido. Y estoy en la parte de atrás de la vivienda conversando con activistas de Camagüey, de Tuna, de otra parte del país. Los individuos entran, son jóvenes de veintitantos, 22, 23 años, quizás no lleguen a 25, y lo noto muy nervioso, están muy nerviosos.
Nos queda un minuto, dicen, José Daniel.
Sí, me dicen que quieren hablar solo conmigo, y le digo a los otros activistas que se aparten hacia la otra parte de la vivienda. Inmediatamente, en medio de su nerviosismo, sin mediar palabra, me tiran un golpe, me tira uno, un puñetazo. El otro se queda cruzado. Mirando, y cuando yo esquivo el golpe, tranco el golpe y ya se arma el lío, que trato de sujetar al que me ataca, salen los demás coordinadores que están rápido y uno sale corriendo al otro, logramos atrapar, pero en medio de que estamos tratando de que explique por qué hizo eso, se escabulló también en medio de los demás activistas y salió corriendo y se escapó.
Indudablemente es la misma práctica, el mismo modus operandi de la policía política contra activistas de derechos humanos que les molestan. José Daniel, que tengas suerte, cuídate, mantente cerca de los activistas que están contigo y cuídate, que la gente te necesita. Un abrazo.
Gracias, hermano. Un fuerte abrazo para ti, tu familia y los oyentes del programa.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Nos vamos con el informe que nos presenta cada semana Librado Linares García, ex prisionero político de la causa de los 75 y además el coordinador nacional, secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, y como siempre, a todos los radioescuchas.
Muchas gracias, de verdad. Pues adelante con el informe que siempre te agradecemos.
En esta semana, el Movimiento Cubano Reflexión trató de asistir a la misa de la procesión de la Virgen de la Caridad del Pobre en la iglesia de Buen Viaje. Y hubo una arremetida represiva enorme. Entonces voy a dar algunos casos aquí de qué pasó con cada activista, etcétera. También otros no pudieron asistir por falta de financiamiento, etcétera. Dice, el día 7, 5 activistas del Movimiento Cubano Reflexión fueron represaliados cuando se disponían a embarcarse hasta la ciudad de Santa Clara para asistir a la misa y procesión de la patrona de Cuba en la iglesia de Buen Viaje de Saúl. Luis Nelson Formal Carrascosa, Dairon Agüero Garega y Lázaro Gervasio Fernández Juárez fueron bajados de un auto de pasajeros por Pablo, quien es teniente coronel y jefe del llamado Departamento de Enfrentamiento Provincial. Los condujeron hasta su respectiva vivienda, donde les impusieron guardia para evitar que lo reintensaran. A Francisco Heriberto Rodríguez Juárez y a Tarly Fontún Curbero lo arrestaron sobre las 4 de la tarde al salir de su casa el primer teniente Raulito de la Seguridad del Estado y los trasladaron en carro lava hasta la primera unidad de la PNR de Saúl, donde permanecieron hasta el siguiente día. Fueron liberados como sigue: Taylí a las 12 meridiano y Heriberto a las 4:30. El día 7, atardeciendo, el activista MCR Aurelio Cabrera González le accedieron a la vivienda a los miembros de la Brigada de Respuesta Rápida y la Seguridad del Estado. Cuando se disponía a gestionar medicamentos para su hermano encamado, fue arrestado con violencia. Le realizaron una llave de inmovilización y lo arrastraron hasta el transporte que lo condujo hasta una celda tapiada del cuartel provincial de la Policía Política de Santo Espíritu. Fue liberado el domingo 9 a las 7 de la mañana. Los represores estaban enfurecidos por la aparición de 5 pancartas con un contenido fustigador del anteproyecto de constitución frente a la terminal de ómnibus interprovincial, así como también en sintonía con impedir su traslado a la ciudad de Santa Clara en invitación que participase en la misa y procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre en la iglesia de Buen Viaje. El día 8, el oficial de la Seguridad del Estado, conocido como Freddy, se presentó a la vivienda del activista Damaris Hidalgo Mónica García y le hizo saber que no podía salir del municipio de residencia, Camajuaní, así como que yo era el único que estaba autorizado a viajar a Santa Clara. 2 días antes, recibió una llamada telefónica de un recluso que después de una narrativa un tanto oscura reveló sus verdaderas intenciones: arremeter físicamente contra mí. En ese contexto enfrenté la disyuntiva de no asistir a la misa y procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre o recibir un ataque físico del sujeto de Marras en las inmediaciones de la iglesia. Como preámbulo a mi participación, decidí visitar la casa del activista Joel Hernández Hernández, pero llegando a la misma fui arrestado, esposado atrás, amenazado y trasladado en carro patrulla hasta mi vivienda, donde me pusieron en vigilancia por unas 5 horas aproximadamente. O sea, culminó sobre las 12 de la medianoche. Los oficiales de la policía política y sus agentes encubiertos dentro de la oposición hace un buen rato están tratando de fabricar un grupo por parte y subordinado a ellos, que es presentado como otro NCR, para arremeter contra mí, así como procurando instrumentar a reclusos, ofreciéndoles dinero para atacarme físicamente, incluso con perfiles cortantes. Tengo buenas relaciones con toda la oposición democrática cubana a lo largo y ancho del país y no le hago daño a nadie. De quienes se puede esperar este proceder es de los enemigos de la libertad. El día 8, sobre las 8 de la noche, los activistas Joel Hernández Jiménez, Lindrey Agüero Torres y Paría Agüero Torres fueron arrestados en las inmediaciones de la Iglesia Católica de Buen Viaje cuando pretendían participar en la misa y procesión por la Virgen de la Caridad del Pobre. Eso es, el oficial Eric Francis de la Seguridad del Estado encabezó el operativo represivo que culminó con el traslado de los mismos hasta la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones de Santa Clara, donde fueron internados en celdas hasta las 12 de la madrugada en que fueron liberados. Solamente pudieron llegar y permanecer a discreción los miembros de nuestra organización, Denis Valdés Arduí y Yanela Sánchez Manso, del municipio de Placeta. Sin embargo, amanecieron con una férrea vigilancia por motivos desconocidos hoy. El día 4 nos informó la activista de nuestra organización, Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, que en esa fecha el emblemático Cine Luisa, a la vera del Prado Sinforero, se prendió un fuego intenso que arruinó al mismo. Según ha trascendido, 2 cortocircuitos fueron la causa del siniestro. 2 días después se produjo otro incendio que, según información anecdótica, le proporcionó el puntillazo final al recinto, quedando malamente la fachada en pie. Sin ánimo de hiperquiticismo, en nuestro país, con una relación de propiedad que privilegia sobremanera la estatal, hay una indisciplina tecnológica en ese sentido enorme. Cualquiera sin calificación adecuada realiza una instalación eléctrica. Al haber escasez de cables, aislantes eléctricos, herramientas de trabajo y demás, con frecuencia se producen improvisaciones facilitadoras. Son suficientes los medios de protección física y contra incendio, como extinguidores, hachas, tomas de agua, mangueras, entre otros. No hay conciencia de dueño en el sector estatal, por lo que la decisión administrativa hace su parte. Pero es la gravedad que solamente un milagro explica que en nuestro país no se produzca un fuego en cascada de un extremo a otro. Después de producirse el segundo incendio, apareció una pancarta que decía: no más mentiras, pongan al cine a funcionar, en reclamo por el prolongado tiempo que lleva sin trabajar, unos 5 años. El día 11 nos informó desde Santi Espíritu el activista del MCR, Aurelio Cabrera González, que todos los carretilleros, que son los vendedores ambulantes de productos del agro, fueron citados para la sede del Partido Comunista Provincial, donde les pidieron que bajaran los precios de los alimentos que faltaban. Se contabilizaron más de 100 trabajadores por cuenta propia y al parecer la inmensa mayoría no acató las directrices de los jerarcas del Partido Único, pues en lo adelante desaparecieron casi por completo de la ciudad. La dirigencia socialista no quiere o no acaba de comprender que la oferta abundante a precios asequibles se logra proclamando libertades y impartiendo órdenes a los productores y comercializadores. El día 8 se presentó en la vivienda Aurelio Cabrera González, cita en Plácido número 77, Santi Espíritu, para comunicarle al término tanto que en enero será encarcelado en virtud de la ley 88.
Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias a ti, Librado. Gracias, de verdad. Un abrazo. Amigos, ha sido todo por hoy. Recuerden que ahora a las 4 de la tarde en el programa Las Noticias Cómo Son, José Luis Ramos y Amado Gil abordarán en Las Noticias Cómo Son los fatídicos hechos del 11 de septiembre. Un abrazo. Gracias.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Entérate. Entérate qué cosa es una nube. Una nube es la acumulación visible de pequeñísimas partículas de agua y hielo al aire libre. Las nubes pueden desarrollarse en todos los niveles de la atmósfera. Se distinguen tres niveles en los que suelen aparecer con mayor frecuencia determinadas especies de nubes. El nivel superior, de 7 a 13 kilómetros de altura con nubes altas. El nivel medio, de 2 a 7 kilómetros de altura con nubes medias. Y el nivel bajo, desde la superficie a 2 kilómetros de altura con nubes bajas. Esta clasificación, según la altura, se corresponde al mismo tiempo con la composición de las nubes. Las nubes altas son puras nubes de hielo, con temperaturas inferiores a 35 grados centígrados y de contornos indefinidos. Las nubes medias son nubes mixtas, con temperaturas que oscilan entre 35 grados centígrados y 10 grados centígrados, y están formadas por agua y hielo. Las nubes medias pueden ser altocúmulos o altostratos. Las nubes bajas son puras nubes de agua, con temperaturas superiores a los 10 grados centígrados e incluso por encima de 0 grados centígrados y de contornos perfectamente definidos. Ahora bien, las nubes bajas se conocen por estratos, estratocúmulos y nimbostratos. Hay otro tipo de nubes con crecimiento vertical que se denominan cúmulos y o cumulonimbos. Ya saben, cuando alguien les diga que están en la nube de Valencia, escojan cuál de las mencionadas les gusta más. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.